Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia hasta ahora una dimisión en el gobierno de la Generalitat Valenciana, Marta Ruiz.
La secretaria autonómica de Comunicación, Dolores Johnson, ha dimitido tras ser imputada por presunta malversación de fondos en la gestión de Radio Televisión Valenciana, COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Después de haber sido acusada junto a otros miembros de la antigua cúpula de Radio Televisión Valenciana de mala gestión, lo que llevó al ente a un agujero económico de 1.300 millones de euros, Lola Johnson, actual secretaria autonómica de Comunicación del gobierno valenciano, acaba de presentar oficialmente su dimisión. Johnson ha agradecido en un comunicado la confianza depositada en ella por el presidente Alberto Fabra y ha explicado que toma esta decisión por dos motivos: para no perjudicar la imagen del gobierno valenciano y para que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia. Lola Johnson declarará como imputada por esta causa el próximo 8 de julio.
El gobierno de la Generalitat Valenciana ordenó el cierre de Canal Nou porque la deuda, 1.300 millones de euros, era insostenible.
La Audiencia Nacional pide a la Interpol que confirme si la etarra de Juana Chaos está en Venezuela.
Como acreditan unas imágenes en las que se ve a la etarra junto a su mujer y a su hijo en un centro comercial de este país, el juez de la audiencia, Eloy Velasco, ha pedido esa confirmación a la Interpol, pero también deja claro que la colaboración de Venezuela es fundamental.
Venezuela también puede confirmarnos porque tiene, Venezuela forma parte de Interpol y en sus ordenadores policiales aparecerá la requisitoria. Entonces puede decir, oiga, le confirmo que este ciudadano que tiene usted aquí aparece aquí y lo pueden detener.
El gobierno se ha comprometido a hacer todo lo posible por detener a este terrorista, aunque las víctimas de ETA han confesado tener pocas esperanzas.
Cinco policías españoles tratarán de evitar que las 200 niñas en manos de los terroristas islamistas de Boko Haram caigan en manos de las redes de la prostitución.
Y para ello se han trasladado hasta Nigeria, Juan Fernando Baño.
Ante la imposibilidad de dar con el paradero de esas 200 niñas, el siguiente objetivo es evitar que sean vendidas, como anunció el propio líder del grupo terrorista, para su explotación sexual y laboral. Es la misión que llevan estos cinco policías españoles, según José Nieto, jefe del Centro de Análisis de Riesgos de la Unidad Central de Redes e Inmigración Ilegal.
Nuestra principal misión es intentar localizar la ruta para que estas chicas no sean vendidas, tener en alerta a las autoridades de los diferentes estados donde finalmente intenten este grupo terrorista mandar a estas niñas a ser vendidas, a ser explotadas.
Los agentes españoles van a trabajar junto a expertos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia o China a la búsqueda de las rutas que pudieran seguir las secuestradas para ser entregadas a esas redes de compraventa de seres humanos. Lo harán en contacto permanente con sus colegas aquí en Madrid.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya son 38.000 los inmigrantes que han llegado a las costas de Italia en lo que va de año. El ministro del Interior, Alfano, amenaza: si Europa no nos ayuda a patrullar el estrecho, dejaremos de hacer aportaciones a la Unión Europea. Y precisamente los líderes políticos cierran ya campaña. Hoy es Matteo Renzi el que convoca en Roma. Ya han empezado los atascos con el centro cortado. Aquí en Italia se vota sábado y domingo. Se ha presentado esta tarde en la Embajada Española ante Italia la travesía náutica Sacobea, que conmemora el viaje de San Francisco de Asís a España, a Santiago de Compostela, hace 800 años. Y atención a lo que ha pasado en Sicilia. No han conseguido encontrar un experto en Facebook entre 17.000 funcionarios. La plaza sigue vacante.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues toda Bruselas está ya concentrada en las elecciones europeas de las que hablaba Paloma. Esas elecciones que han dado su pistoletazo de salida en Reino Unido y Holanda. En Holanda los datos de participación que vamos conociendo son bajos, pero similares a los que ya se registraron en el año 2009, cuando no se alcanzó ni el 40% de participación. A primera hora de la tarde esa participación era del 22%. Aunque por norma los resultados no deberían darse a conocer hasta que cierre el último colegio electoral dentro de la Unión, lo que pasará el domingo a las 11 de la noche, nadie espera que Holanda guarde silencio. A las 9 hay encuestas a pie de urna. Muchos recuerdan que desde ese país ya se filtraron los resultados en las últimas europeas y a las 9 se dan a conocer esas encuestas a pie de urna. Por cierto, como sabéis, el martes se ha convocado una cumbre, cena extraordinaria, para que los jefes de Estado y Gobierno empiecen a decidir quién va a presidir la Comisión Europea los próximos 5 años. Pues bien, fuentes comunitarias nos han dicho que no esperemos que de esa cena salga ningún nombre, solo se trata de ver cómo interpretan los resultados.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania el final de campaña va de inmigrantes. La canciller Merkel ha justificado hoy el proyecto de ley en gestación que prevé expulsar de Alemania a los ciudadanos europeos parados que lleven 6 meses sin encontrar empleo. Ha dicho que la Unión Europea no es una unión social. Su ministro de Exteriores ha corroborado esas palabras, lo que significa que no hay fisuras al respecto entre los miembros de la gran coalición. Merkel, por cierto, ha recibido hoy a Van Rompuy para empezar a hablar de los nombramientos europeos que serán tratados el martes en Bruselas. Hoy ha comenzado sus trabajos en el Bundestag la comisión especial creada para buscar una localización para el futuro cementerio nuclear, con la esperanza de que el almacén permanente para residuos de alta radioactividad pueda estar operativo en 2050. Esa comisión está formada por representantes de organizaciones civiles, científicos y políticos, pero estos últimos participan sin derecho a voto. Y en el Festival de Teatro del Ruhr, que se celebra en Recklinghausen, en el oeste de Alemania, se ha presentado hoy la obra de teatro que se titula Mutti, traducido Mami, y que tiene a la canciller Merkel como protagonista. Es una sátira política en la que Merkel se ve obligada a asistir a una terapia de grupo con sus colaboradores más cercanos y con la final del Mundial de Fútbol de Brasil como telón de fondo. Merkel, la auténtica, ha dicho que no va a poder ir a verla por cuestiones de agenda.
¿Y te extraña?
Ah, no, a mí no.
No te extraña que tenga la agenda ocupada, como para verse ella misma en un teatro. Terminamos en América, en México, en el DF. ¿Qué está pasando ahorita mismo, Jacobo García?
Pues ahorita mismo lo que ocurre es que el régimen cubano apenas ha dado unas horas de vida a 14 y medio, el primer periódico digital cubano, el diario de la periodista y activista Joanny Sánchez. Nada más salir a la red, supuestamente hackers independientes han bloqueado el servidor y a estas horas es imposible acceder a él. En lugar del periódico, pues aparece Joannylandia, una palabra que entre símbolos de dólar alrededor del nombre de Joanny Sánchez va acompañada de artículos y de insultos contra ella. Y siguiendo con regímenes autoritarios, en Nicaragua la Iglesia se ha reunido hace unas horas con Daniel Ortega para exigirle que dé pasos hacia el diálogo y la reconciliación nacional. El sandinista ha prometido a los obispos apertura. Y atención a lo que pasa en Brasil. A 20 días de que empiece el Mundial, a estas horas hay nuevas protestas y manifestaciones en las principales ciudades del país, mientras se intenta rematar contrarreloj los estadios y aeropuertos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los príncipes de Asturias. Hoy cumplen 10 años de matrimonio y han visitado la exposición del Greco en Toledo. Pero también del alcalde de Sestao. El político del PNV ha pedido perdón por negarse a empadronar inmigrantes extranjeros desde 2012. Y comentarios sobre de Juana Chaos, al terrorista en busca y captura, se le ha visto en Venezuela. La justicia ha pedido a Interpol que confirme, tal y como se ha publicado, si está en el país sudamericano. En COPE.es preguntamos si creen que el gobierno estaba al tanto. A esta hora, el 68% de los oyentes piensa que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Silvia dice, quiero pensar que no, prófugo y en libertad. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, me da que sí, lo sabían los medios de comunicación y la justicia, ¿no?
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en COPE.es. También buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linterna. Tenemos también un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, en la primera hora de La Linterna, hablamos con los nuevos empresarios, los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica. Nuestro primer emprendedor ha creado un sistema Belén Montes para saber si nuestro negocio va bien o va mal.
Así es, Juan Pablo. Es igual de común ir a un restaurante, cenar y recibir un trato horrible como ir a otro, comer de maravilla y tener un trato excelente. Para que esos comentarios no vayan de boca en boca y se queden en eso, en meros comentarios, nace Entrix, que quiere que todos los que queden satisfechos o tengan queja en un local dejen constancia de ello.
Íñigo Serrano es cofundador de Entrix. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Hey, buenas tardes.
¿Qué es y de dónde viene el nombre?
Pues es una herramienta que permite recoger la opinión del cliente, la opinión privada, sí, en el punto de venta, de una manera rápida y sencilla, a través del teléfono móvil. Y el nombre viene de dos palabras, Empathy Metrics, que bueno, traducido a español sería, sí, Entrix, que es una forma, bueno, pues, de buscar lo que significa lo que hacemos, ¿no? Empatía y métricas de empatía.
¿Y cómo lo hacéis? A ver, yo voy a un restaurante, ¿qué hago?
Pues en el restaurante tiene cartelería con un, normalmente con un código vídeo, con un código QR.
Sí.
El cliente saca su móvil, escanea el código y entra una encuesta muy rápida y muy sencilla que responde en 30 segundos, dejando un comentario y que le llega en tiempo real al negocio.
Oye, ¿dónde está tu margen de negocio en esta historia?
Mi margen es, cobramos una cuota mensual a los establecimientos, pequeña, de 19 euros, sí, al mes. Ah. Y bueno, pues ahí es donde ganamos algo de dinero.
¿No había nada por el estilo en el mercado?
Había, sí, había papel. Curiosamente, antes se utilizaba el papel, Y nosotros hemos sido un poco disruptivos y, oye, todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿por qué no hacerlo desde el teléfono móvil?
Al que da su opinión no le cuesta nada.
Nada.
Nada en absoluto. No. Simplemente es dar la opinión sobre cómo la han tratado y cómo ha estado todo.
Es.
¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cómo la montasteis?
Bueno, somos seis.
¿Sí?
La empresa la fundamos Eduard, mi cofundador como yo. Tiene 20 años menos que yo,
sí.
Soy informático, yo bueno soy un poco más mayor. Y un día nos parecía que teníamos una idea común, nos puso en contacto un amigo hace 3 años y de ahí surge lo que es la empresa.
¿Y cuánto dinero necesitasteis para montar la empresa?
Pues hasta ahora hemos levantado 500.000 euros.
¿Medio millón de euros?
Para montarla, lo que era montarla, pues necesitamos poquito.
Sí.
Entramos en Guaira, que nos ha ido también, con lo cual bueno pues hemos conseguido algo de tracción, de clientes, ingresos y bueno. Pues,
¿y estáis seis?
Estamos seis.
¿Y qué perfil la gente
pues
que
trabaja?
Pues
tenemos variado. Tenemos tres personas en el departamento informático y tres personas en lo que sería el departamento comercial.
¿Y vais buscando más gente, por si acaso? ¿Qué
vamos,
gente es la que interesa a una empresa como la vuestra?
A corto, medio, quizá no. Lo que, vamos, el año que viene yo creo que si va todo bien, pues ya buscaremos más gente.
Es decir, gente para ir a los restaurantes y presentarles el producto.
Eso
y decirles, necesitamos que os ofrecemos este producto
eso
para que tengáis respuesta.
Ahí tenemos tanto el área comercial nuestra, trabajamos con partners que venden nuestro producto. Y bueno, mucho también es, la ventaja es que es un servicio que la gente ve, con lo cual es mucho boca oreja.
Oye, ¿y los clientes de los restaurantes participan?
Sí. Hasta ahora hemos recogido en 2 años y medio 220.000 opiniones de clientes, con lo cual lo que se ve es que el cliente español le gusta opinar. Le gusta
¿Y hay un cuestionario ahí o simplemente es me gusta o como que...?
Son preguntas que están predefinidas,
sí.
El negocio dice lo que quiere preguntar. Y eso le aparece en la pantalla del teléfono móvil al cliente que opina.
Íñigo Serrano, cofundador de Emtrix. Gracias por estar en la linterna.
Gracias a vosotros.
Y mucho éxito, ¿eh?
Gracias.
Siguiente, Belén. A ver, siguiente.
A ver,
dicho en inglés todo, ¿eh?
Esta mañana ha tenido lugar en Madrid la final de la sexta edición del Startup Program, organizado por Junior Achievement y la Fundación Universidad de Empresa. Los participantes han defendido la creatividad y viabilidad de sus proyectos empresariales presentando un plan de negocio ante un jurado especializado. En la edición de este año han participado 152 alumnos de 19 universidades españolas. Los ganadores han sido los primos Castelli con el proyecto Flipship y su plataforma online que aprovecha el retorno en vacío de los vehículos de transporte.
Los primos tienen nombre, Aldo y Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aún no nos lo creemos, la verdad.
El que lo del premio, ¿no? O que seáis primos. Son los ganadores y cofundadores de Flipship. Vamos a ver, ¿qué es Flipship? ¿Qué vosotros qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? A ver.
Bueno, nosotros en teoría nos dedicamos a organizar la oferta y la demanda,
¿sí?
Que básicamente es una oferta de camiones en vacío,
¿sí?
Que circulan por nuestras carreteras diariamente y que no dan ninguna rentabilidad, y una demanda que son personas y empresas que buscan llevar sus paquetes, sus muebles, sus mercancías a un módico precio y aprovechando con eso... unos ganan y otros también.
Pero yo, por ejemplo, tengo un armario y lo quiero llevar a otra parte de España, yo os llamo a vosotros. ¿Qué pasa con mi armario?
Exacto.
Nosotros entramos en contacto con el transportista y tú le harías una oferta directamente al transportista de lo que darías. Nosotros transmitimos esta oferta, él dice, de acuerdo, pues se cierra el trato y vendrá a pasar.
Sí, que sois intermediarios en el mercado.
Exactamente.
Exacto.
Pero especializados en lo de los muebles.
No.
¿O lleváis de
mercancía?
Todo. Mercancía en general.
Sí.
Bueno, ¿y cómo montáis la empresa? A ver, contarle a la gente cómo habéis montado la empresa, que es lo que al final la gente quiere tomar nota de cómo empezasteis con esto, la idea os ocurre y hacéis qué.
Bueno, lo primero que hacemos fue no creérnoslo,
bien,
porque
correcto.
Esto de ser emprendedor siempre ha sido muy complicado en
todo
España.
Todo esto sin un duro,
bien, evidentemente.
Venga.
Y a partir de ahí, pues lo que decidimos fue buscar premios, básicamente validar nuestra idea a través de premios que podríamos encontrar en el ámbito universitario, en el ámbito privado en general, más
ajá.
que en el ámbito público.
Es decir, que tenéis ahora la idea, la tenéis que ponerla en marcha, ¿no?
Sí.
Exacto. De hecho, no podíamos presentarnos si teníamos la idea en marcha.
Tenía
que ser una cosa nueva y absolutamente inédita.
¿Y qué vais a hacer a partir de ahora con la idea?
Pues, de momento tenemos que irnos a Europa el 2 de julio a defender a España en la competición europea para el mismo concurso.
¿Y qué tiene? A ver, pues defender aquí, imaginaos que está ahí, os quedan 40 segundos, todo como los concursos de la tele. Imagínate que tenéis que defender vuestra idea en Europa. ¿Por qué es la mejor idea? A ver, ¿por qué es la mejor idea? ¿Por qué es una buena idea?
Porque Flipship es un win-win para todas las partes.
A ver, traduce eso que...
Esto es un ganar y ganar.
Todo el mundo gana con nosotros.
Exactamente.
¿Por qué?
Porque ganan los transportistas,
¿sí?
Ganan los clientes, ganan el medio ambiente, ganan nuestras carreteras.
Y vosotros también, supongo.
Y nosotros también ganamos.
Os sacáis vosotros también, ¿no?
Sí, del aire todavía no vivimos.
Ya. Vosotros sois una central de compra-venta.
Intermediarios. ¿Y no hay nada de eso en el sector o qué? ¿No está eso en el mercado?
Hay poquita cosa. La gente que hay ahora mismo está trabajando en un sentido inverso. Básicamente sí. La gente pues ofrece llevar una carga y la gente se pega por llevarla, ¿no?
Sí.
Así decirlo.
Nosotros sería al revés, ofreces las rutas sí. Y la gente vería las rutas que hay disponibles y diría, pues a mí me interesa llevar de
mi armario por aquí, este día.
Sí. Ah, va bien.
Si sois listos, si tenéis cara de listos los dos. Oye, felicidades por el premio que habéis ganado hoy y que ganéis también en Europa, Flipship, este proyecto que ha ganado hoy entre... ¿Cuántas universidades habéis ganado?
Pues 19 universidades. 19
universidades. Oye, felicidades aquí a...
¿Podemos dar un pequeño Antonio agradecimiento?
Sí, rápido.
Pues un agradecimiento a la Universidad Complutense, a Junior Achievement y a la Fundación Universidad de Empresa por esta oportunidad.
Queda dicho. Y queda grabado en la radio. Y esto se puede escuchar luego en las redes sociales de La Linterna.
¿Sí?
Gracias a los dos, Aldo y Antonio Castelli. Felicidades por el premio.
Muchas gracias.
El tiempo de emprendedores en La Linterna con el patrocinio de Telefónica.
Hola, ¿sí? ¿Probando? ¿Un, dos? ¡Vecinos! Ahora por ser de Movistar Fusión te dan fibra y más de 80 canales de televisión sin que paguéis más. Venga, llamad al 1004 y pasaos a Fusión Televisión. Perdonad que os hable tan alto, pero es que hay oportunidades que hay que pregonarlas a los cuatro vientos.
Pero ya, si eso mañana, que son las 3 de la madrugada.
Movistar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.